Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que siempre para usted está abierto para que nos pueda compartir pues lo que sea que esté viviendo, lo que estemos platicando durante el programa. Y bueno, voy a empezar a darle también la bienvenida a mis compañeros, a Gerardo Huerta que está en los controles, a Silvia Vega que va a estar en los teléfonos y a mi compañero Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, sobreviviendo del volcán, Julieta Baca, ¿y tú?
Ay, no, sobreviviendo.
Bien dramas, ¿no?
Es
bien
que
dramas.
Estamos a 12 kilómetros del volcán.
No, yo ya estaba preocupadísimo. Hijo, no, man. Es que, ¿sabes? Ha sido la nota del fin de semana también.
Completa, sí, ¿eh?
Y creo que no es para menos, hoy que lo platicamos, usted no está para saberlo, ni nosotros deberíamos contárselo, pero antes de entrar a este espacio platicábamos con nuestro editor Memo Cortés y con el reportero Héctor Escamilla, que es muy ducho en estos temas, y planteábamos, ¿cuál escenario era peor, si la erupción del volcán Colima o el volcán de Colima o la erupción, una posible erupción del volcán Popocatépetl? Yo considero que la preocupación en la capital del país es, uno, eso, que es la capital de la República Mexicana,
claro.
Está la sede de los tres poderes.
Uh-huh.
La otra es la gran población que tiene a los alrededores.
Sí,
o
sea,
su vecindad con Puebla.
Uh-huh.
Y lo que te contaron del de Colima, ¿qué te parece de las poblaciones más aledañas?
Pero también otra cosa, uno nada más se pone a pensar por la seguridad y está bien.
Uh-huh.
Pero también lo difícil de la situación que vive el volcán, el Goyo, es que está muy próximo a dos aeropuertos que son importantísimos para el movimiento en el centro del país.
Ajá.
Entonces, entre que la ceniza, entre que los vuelos se detienen por completo y entre los tremores que están todo el tiempo, está de cabeza. Todos los noticieros están hablando de esto constantemente.
Sí. De hecho, ¿cómo? La última nota que me tocó a mí dar lectura fue la del noticiero de las 14 horas, si no me equivoco, donde decía que incluso se trazó una nueva ruta de evacuación.
Wow.
Me imagino que esto con miras a un análisis de posibles, fragmentos incandescentes, lava volcánica, más obstaculización de la visibilidad por los caminos. Es decir, tenemos que estar preparados para lo peor en caso de que ocurra. Y no podemos decir que no va a pasar porque ocurrió en España, ¿no?
Sí.
Y eso fue impresionante, aquella erupción. Entonces, pues creo que no es para menos. Igual las poblaciones cercanas al volcán de fuego, al volcán Popocatépetl, deben decir lo mismo que aquí nuestros vecinos de Colima y los habitantes de Jalisco.
Sí.
No pasa nada, hombre, cada año es lo mismo, no se preocupen, todo está bien, aquí seguimos.
Oye, pero
no, es la naturaleza impredecible.
Mira, ya en redes sociales yo me estaba dando una vuelta por TikTok hace ratito.
Uh-huh.
Y los pobladores que están cerca del cráter del Popo, pues ya se sienten un poco preocupados, ¿eh?
Uh-huh.
Porque entre que también les está llegando lluvia, entre que están batallando con la ceniza y entre que están con un ojo al gato y otro al garabato, híjole, ya se notan ellos preocupados, a pesar de que están acostumbrados a vivir con el volcán ahí, ya se notan un poco preocupados. Y si usted nos está escuchando desde aquella parte y está viviendo algo, por favor, cuéntenos cómo está realmente, porque nosotros vemos lo que se ve pues en redes sociales y en las noticias, ¿no?
Uh-huh. Sí, que sobre todo los diarios nacionales, por la importancia de los mismos y la difusión que dan a este tipo de noticias, pues están pegados, ¿no?, al hecho y llama la atención. Yo, dentro de las cosas que uno va aprendiendo con la cobertura informativa también, por ejemplo, es cuando lo definen, ¿no?
Sí.
Es que ocurrió una erupción estromboliana. Yo dije, válgame Dios,
¿es
¿y eso qué es? Entonces empiezas a revisar las diferentes fuentes informativas y dice que una erupción estromboliana es un vulcanismo que se caracteriza por erupciones explosivas separadas.
Ándale.
En periodos de calma de extensión variable y que la lava es fluida y desprende gases abundantes. Además dice que proyecta fragmentos de lava fundida, los cuales llegan a cientos de metros del cráter. Es decir, como si estuviera usted, como si puso a hervir, por ejemplo, unas papas.
Okay.
Y se te olvidó apagarle y está, ¿no?
Uh-huh.
Hierve y avienta, ¿no? Y ves que estás sirviendo las papas, ¿no?
Sí.
Y te pasaste de agua. Empieza el hervor y luego empieza así como a escupir.
Ajá.
El agua. Se calma, luego otra vez agarra fuerza y avienta otra vez el agua. Se te empieza a apagar la estufa, la flama se hace roja. Entonces, ese es, digo, es un comparativo muy soso. Disculpe, usted no soy vulcanólogo, pero lo quiero hacer lo más coloquial posible.
Estuvo fácil de entender,
Así es como yo lo entendí, ¿no?
Sí, muy bien.
Porque, ¿y sabes por qué lo comparo con ello? Porque me da la impresión de que cuando estás en esa parte de la cocción de los alimentos, pues cuando el agua brota es porque el contenedor está demasiado caliente. Entonces, en lo que vuelve a agarrar la misma temperatura altísima, pues, lo libera, libera la presión, okay, libera la energía, la fuerza, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, esa es una erupción estromboliana, lo que dice aquí. ¿Cómo ves? Okay. Y bueno, dice aquí en otra de las notas que estoy consultando, los volcanes estrombolianos tienen la cualidad de que las explosiones son esporádicas. Por lo general no son violentas y aunque sí hay que tomar precauciones en la zona, pues hay que estar muy atentos. Dice, el volcán arroja material piroclástico, o sea, la lava, lo que incluye una mezcla caliente de gases, ceniza y fragmentos de roca. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, eso es lo interesante. El nombre se toma por el volcán Stromboli, que se encuentra localizado en las Islas Eolias, que es un pequeño archipiélago cercano a la isla de Sicilia, allá en Italia, en Europa. Ese es, digamos, el nombre. Y hay otros más, yo creo que después de la primera pausa revisaremos otros tipos de erupciones, pero lo importante es que pues el monitoreo persiste, los videos en internet están a todo lo que da, creo que es lo que más tiene retweets hoy.
Todo, y te juro, todos los noticieros que estaba yo dándole vuelta en la mañana, todos hablan de lo mismo. ¿Y por qué? Pues es un suceso muy importante.
Así es.
Ahorita está en fase amarilla, en tres, pero en amarilla, ¿no?
Amarilla, fase tres, sí.
Y en cuanto cambia a roja,
ya es...
Es ya evacuación.
Motivo de evacuación, así es.
Ok.
La Sedena me llamaba la atención, pues, que desplegó una... O más bien publicaron una fotografía del gobierno de México, creo que es el Campo Marte, si no me equivoco, donde muestran una vista aérea de todas las tropas y el equipo del plan DN3 que tienen listo para ello. Creo que nunca han estado en algo así tan grande, y entonces estaban preparados para el rescate de personas, la atención, la evacuación. Entonces, pues digo, todo en su justa dimensión, pero miren, el clima está muy cambiante, la Tierra se mueve siempre, este es un planeta inquieto, y lo que ocurre en nuestro país, pues no podemos dejarlo pasar, nada más extra.
No, por supuesto que no.
Y monitorearlo. Y bueno, pues, ¿qué otros volcanes conoce? Yo me acuerdo del el volcán del Taquero, ¿no? Que ese está muy rico.
Ay, ¿sí? No.
Pues es que me vienen a la mente muchos volcanes, pero bueno.
No, pues el de volcán de Asadita.
Así, ese es el rico.
Queso, ¿no?
Ahorita es el que nos tiene que preocupar por el momento. Si no ha comido, si ya comió, bueno, pues ahí está. Esa es la nota del día, creo yo. La nota del día y las recomendaciones, pues... Ya las deben de saber los capitalinos, cubrirse la nariz con boca y pañuelo, limpiar los ojos y garganta. Es que, ¿qué afecta la ceniza?
Justo eso te iba a decir.
A ver.
¿Qué tenemos que cubrirnos si es que nos enfrentáramos? Nosotros, digo, aquí en la zona metropolitana, pues es prácticamente imposible que nos toque esto, ¿no?
Ese evento no, sí.
Pero, ¿qué podría pasar? Bueno, nos podría afectar, para empezar, vías respiratorias. La ceniza es muy ligera, es un polvito muy, muy, muy ligero que no, pues... prácticamente no huele a nada, lo platicábamos antes de entrar al aire, y no huele a nada, pero ese mismo polvillo puede irritar la vía respiratoria, o sea, los bronquios a nivel pulmonar. Y luego, si tenemos a alguien en casa que tenga asma, por ejemplo, o hiperreactividad bronquial, la exposición a este tipo de ceniza podría agudizar el cuadro. Podríamos encontrarnos con tos aguda, seca, podríamos encontrarnos a alguien que tenga dificultad para respirar. Entonces, la recomendación es, pues, no exponerse, cerrar ventanas, cerrar cualquier entrada de aire del exterior que pudiera traer ceniza. ¿Y qué podría pasarnos en los ojos? Pues también se irritan, porque esta ceniza pues viene con elementos bastante corrosivos que podrían afectarnos la vista. Se recomienda que usen careta o gogles. Estos gogles hasta para esquiar, que son como muy cerrados, es una buena idea. De hecho, la población estaba esperando que pues el gobierno les previera de algún cubrebocas, alguna máscara, algo para poder seguir haciendo sus actividades, pero sin exponerse a la ceniza. Y la piel, no hay que olvidarnos de la piel.
También la piel.
Sí, la piel se va a resecar muchísimo, y si estamos hablando de una persona, ya un adulto mayor que tiene menos protección en su piel, o un pequeñito, pues podríamos tener algunas enrojecimiento, ardor, algo así como una rozadura del pañal, pero en partes visibles del cuerpo.
Okay.
Entonces, de la gente que esté expuesta a esto, por favor, evítelo a toda costa, porque sí podríamos dañarnos la salud.
Sí, porque mira, más de alguno aquí tiene parientes en la Ciudad de México, por supuesto que sí. Nosotros tenemos a un gran amigo, Arturo García Caudillo, nuestro corresponsal. entre otros. Y bueno, ellos pues a lo mejor están acostumbrados a ello, pero creo que luego también el exceso de confianza es lo que genera ese problema. Y qué bueno que lo refieres, porque me acordé que, digo, de llegar a ocurrir un evento de esas, de mayor a lo que está sucediendo, pues creo que sería superior la afectación a lo que vivimos con el incendio de la primavera.
Sí,
estoy viendo
sí.
las imágenes desde la mañana de Puebla, y la verdad es que es una nube
está
constante.
Está gris.
¿No? Sí.
Gris alrededor.
También incluso vi algunos videos, más que eso, no tuve el tiempo ya de verificar si eran legítimos o no, de que aparentemente los carros están como resbalando por la ceniza en el piso.
¿A poco?
Sí,
¿eso no lo vi?
Y uno de ellos pues pierde el control y se va contra un camellón, pero no tuve, no, o sea, lo digo con mucho cuidado porque no tengo la certeza de que el video sea legítimo.
Hay que buscar ahorita.
Entonces,
el origen, sí.
Habrá que revisarlo. Pero bueno, pues eso es lo que está sucediendo. Ya usted nos contará qué le parece. Y
qué
además,
grave.
Hay una imagen.
Ajá.
Que también me dudo mucho de su autenticidad.
Okay.
La de la columna de humo.
Okay.
Que simula supuestamente al Popocatépetl.
Ay, sí,
con Iztaccíhuatl.
Sí, sí la vi.
¿Qué te pareció?
Yo creo
fake
que...
¿Fake o no fake?
No creo que sea fake, pero no creo que sea de este momento.
Ok.
Puede ser que sea de
otra
actividad, por supuesto. Pero no sé, como no la he visto en medios oficiales,
uh-huh.
Porque es una foto bonita, o sea.
Sí, claro.
No la he
visto.
Muy
romántico.
Claro, claro, ¿no? Dentro de toda este caos, pues es algo que podría parecernos interesante y no la he visto en medios de comunicación
formales,
entonces puede ser que sea de otro momento.
Sí, además, mire, seamos honestos, hoy la inteligencia artificial, diríamos,
uy.
Un diseñador lo hace, sí lo puede hacer y muy bien, o sea, alguien que tenga la foto le puede acomodar el humo y parecer perfectamente que dos personas están encontrándose. Otra cosa que también no debemos olvidar en este tipo de imágenes que son como de dudosa procedencia es que el ser humano está siempre, su cerebro, preparado para identificar rostros. Por naturaleza,
sí.
Tú ves las cosas y siempre ves caras,
¿no? Le acomodas.
¿No? Le acomodas, dices ojos, nariz y boca. Siempre, siempre, siempre.
Sí.
Usted le ha pasado más de alguna vez. Entonces, yo por eso también tengo mis dudas de que sea legítima, pero bueno, dentro de todo lo que está sucediendo, es información que hay que comentar, nada más y nada menos. Así
muy
que, bueno.
Bien.
Gerardo, vamos a hacer una primera pausa, ¿te parece? Regresamos después del corte, tenemos más información que contarle, estamos en 2x3, muchas gracias por acompañarnos. Eso que usted está escuchando es el videojuego Pac-Man. Hoy, 22 de mayo, es el Día Mundial de Pac-Man. ¿Se acuerda?
Oye, qué bonitos recuerdos. Híjole.
Oye, ¿cómo es posible que un videojuego hecho de tecnología básica, con estos cuatro fantasmas pixelados, rojo, rosa, azul, naranja, y una... Pues, ¿qué era Pac-Man? ¿Una pastilla? ¿Una cabeza?
O todas las anteriores, ¿no? Claro.
Que los persigue, se los come y huye, pues haya sido tan exitoso en
y
los
todavía.
80s. Sí,
y
sí,
vigente
sí.
Aún, porque, digo, sabemos los de hace muchos años, los 80s, que lo jugábamos en arcades, en estas maquinitas que había en las tienditas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero ahorita se puede jugar en muchas consolas y todavía da mucho gusto jugarlo. Yo lo he jugado, hace unos días todavía lo jugué. Y es muy entretenido, sigue siendo muy bueno.
Sí, recuerdo que Google en un momento puso en sus famosos doodles que cuando buscas algo le haces clic a los videos y las conmemoraciones, no lo he visto recientemente, pero bueno, ellos lo hacen. Pusieron el juego y tú te ponías a jugar ahí con ellos. Entonces, pues bueno, la efeméride es muy sencilla para todos aquellos que son más o menos como del calibre de acá de su servidor. El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de Pac-Man. Es un videojuego de arcade o de maquinita, como le decimos acá en México, creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani. ¿Por qué se conmemora hoy? Porque fue un 22 de mayo de 1980... cuando este videojuego fue un éxito, convirtiéndose en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Es más, llegó a conseguir el récord Guinness del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas, de 1980 al 87 nada más.
Wow.
O sea, en ese periodo tan corto. O sea, yo tenía en el 80 apenas 2 añitos, y ya el videojuego era un exitazazo. Aquí también le decimos Pac-Man. En España ya sabe cómo les gusta a ellos cambiar las cosas.
Ay, Dios, ¿cómo le dicen en España?
Le llaman comecocos.
Come cocos, tío. Ay, no, bueno, no.
Bueno.
Vamos a pensar que no escuchamos ese nombre y nos quedamos con Pac-Man,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Está más fácil.
Sí, es que, a ver, digo, igual nuestra cercanía con Estados Unidos nos hace que nos acostumbremos a su forma de, a sus anglicismos. Sé que hay muchas personas que no les gusta, pero bueno, ya estamos en un mundo global y no podemos evitarlo.
¿Pero
¿no?
tú crees que el nombre Pac-Man tenga una connotación muy así como en inglés? No,
no, y además, mira, sería ocioso ponernos ahorita a hacer un tratado de esto con nuestros detractores, porque van a salir, estoy seguro de ello, pero no pasa nada, te voy a decir por qué. Porque es como, por ejemplo, hoy la gente va y come donas de Krispy Kreme y no andan buscando cómo decirle, ¿no?
Claro.
Las chispitas con crema. O sea, por ejemplo, todo el mundo se refiere al refresco de cola como Coca-Cola y nadie cuestiona, ¿por qué no le dicen refresco de cola? A ver, no se puede. Esto le metieron publicidad, dinero y se posicionó en la mente de las personas. Por eso es Pac-Man y ya, punto.
Está fácil. Así yo creo que está fácil. Muy fácil el nombre. Uh-huh. Hay otros nombres muy enredosos, este está bastante sencillo.
Y aparte divertido, te contaba que si ya viste la película de Pixels, la de Pixels.
No, yo no la he visto.
Bueno, te la recomiendo.
Hace algunos años ya salió, ¿no?
Sí. Esa es una que la encuentras todavía en plataformas. Y esa de Pixels habla de un par de jugadores que hacen tienen una aventura en la que hacen luego que los videojuegos recobren vida y se convierte todo en un problema, y entre todo ese gran problema surge Pac-Man y otros más, ¿no?
¿Como para peques?
Sí, está como para peques.
Listo,
sí,
ya tengo una nueva propuesta para mi casa.
Yo creo que más de alguno ya los ya incluso hay generaciones completas que los relacionan, ¿no?
O sea,
los adultos mayores que tenían sus hijos, como es nuestro caso hoy, que ya somos adultos, y los hijos de nosotros que son menores todavía, pero que están en conexión con todo eso a raíz de lo que hemos vivido. Entonces, pues ahí está. Usted seguramente se acordó de sus tardes de ocio, sus salidas, sus escapadas a las tortillas, todo eso, pues es parte de la historia del buen Pac-Man.
Aparte, es muy lindo acordarnos de estas épocas, y también es interesante saber pues un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. No nada más platicar de los sucesos que están pasando, las cosas un poco ríspidas. Esto nos da un respiro.
Así
¿no?
es. Y
sí.
Hablando de juegos y juguetes, quiero agradecerle al Bote de los Juguetes, a la productora y al tío Bote, por ya me llegó el regalo de cumpleaños, mira,
oye,
me dejaron con
esto. Está muy padre, ¿eh?
¿Cómo ves? ¿Te gustó o no te gustó?
A mí me dio poquita envidia, Víctor. La verdad. De esa envidia que dices, híjole, qué padre regalo.
Y es que sabes que es el que me faltaba en la colección.
¿Sí?
Digo, creo que ya tengo todos, habrá que revisarlo bien. Ahora mi pregunta es, después de haber hablado con la productora y el tío Bote, si lo destapo o no lo destapo.
No lo destapes.
¿Crees?
Yo creo que no.
Héctor dijo que sí, yo no sé qué hacer, porque todos están fuera de su caja los otros.
¿Ah,
no
sí?
Es que no son míos, los carritos de Cars, la colección, son de mi hijo Diego, de cuando él era niño.
Ok.
O sea, a Diego le tocó la época en que sale la película, las vio todas las series, y de hecho te cuento una anécdota así recién traidita. Ayer que estábamos haciendo unas reparaciones ahí en su cuarto del cortinero y todo, está el mueblecito donde tengo yo los carritos en su cuarto, y se me cayó un helicóptero de la película de aviones.
Ajá.
Y se me cayó el carrito verde, el contra del Rayo McQueen. Entonces le digo, espérame, se me cayeron los carritos, deja recogerlos. Y entonces ve el otro tirado, no me acuerdo cómo se llama el de verde, se me olvidó el nombre, pero me dijo, no es ahí, déjalo, me cae gordo.
Ah.
Oye, tiene 15 años este, pero sigue resentido.
Sigue,
le dije,
sigue con ese
¿te cae
sentimiento?
Muy mal. Sí, dice, sí, es que era un presuntuoso y no me gusta. Y que no. Entonces lo tiene como muy presente, ¿no? De que
wow.
Es el archienemigo del Rayo McQueen, pues que no merecía ganar. Y bueno, pues ahí está.
Pues apoya a su cuate, ¿no? Está bien.
Así es, pero muy mira, bien. Aquí está. Entonces ya veremos al rato qué se decide en el consenso familiar. Gracias de verdad por el regalo, muy bonito, y pues ahí está para completar la colección, porque es la cartita difícil. Lo busqué, yo no lo había encontrado, no había pensado en buscarlo. Ajá. Por internet, pues de hecho me había rendido, porque realmente no eran para mí.
Okay.
Pero después que hablé con el tío Bote ya me di cuenta que sí son para mí, porque Diego ya no juega con ellos, y entonces pues yo...
¿Qué te dijo el tío Bote? A ver, seamos realistas,
la
es para ti,
es tuya. Sí,
por
sí,
favor.
Sí. Es que todos somos coleccionistas, es el dicho del Bote de los Juguetes.
Está bien,
así
es, cierto.
Tiene razón.
Sí, como
en
no.
algún momento todos somos coleccionistas de algo, y tiene toda la razón.
Yo me considero de objetos de Star Wars.
Ah,
lo acepto.
Yo siendo más niño tenía como unos 5 o 6 años, recuerdo, no 5, porque me va a parecer a Marta y Gareda, no me haga caso. Como de 6 años, ahí le va, eso sí me lo recuerdo perfecto. Juntaba en Tlaquepaque, ahí por donde vivían mis abuelitos, pedazos, fragmentos de vidrio de colores.
Okay.
Entonces mi reto era encontrar vidrios de color azul, naranja.
De difíciles.
Sí, de los
difíciles de encontrar.
Porque de botella había muchos, ¿no?
Claro, todos verdes.
De cerveza también, igual ámbar. Verdes y ámbar. Uh-huh. Pero esos de colores era muy difícil. ¿Y por qué era fácil en Tlaquepaque encontrarlos? Porque en esa zona, ahí cerca de la Capacha, antes de que llegara la modernidad y la pavimentación, pues como que los artesanos iban a dejar ahí escombro para emparejar más o menos en la calle de alfareros.
¡Claro!
Y entonces, entre la basura de todos los que hacen vidrio soplado, pues dejaban fragmentos de vidrio. Entonces encontrabas azul, lila, amarillo, rojo, muy difícil de encontrar.
Ah, pero qué fácil, estabas ahí en el...
No era tan fácil, había que espulgarle. ¿Y sabes cuál era la mejor época para mi gusto? Después, durante las lluvias, porque entonces el agua deslavaba la tierra y empezaban a brotar. Entonces era como si fueras un minero, un niño minero que hoy juega Minecraft, pero en la realidad, y empezar a coleccionar. Entonces esa era mi colección de piedras. Por supuesto que las tiré, no sé qué les pasaría, pero yo tenía una cajita con los cristalitos, esa era mi colección.
Pues está interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque vemos otros que coleccionamos cada cosa, que es bueno.
Luego coleccioné también un tiempo, bueno, en las épocas de verano llegué a coleccionar chapulines.
¿Cómo? ¿Vivos? No.
Sí, pero nada más en la tarde que jugaba con ellos, pues.
¿Y luego?
Los tenía que liberar, sí, claro.
Vaya,
es que sí. Se mueren, mira, es que era de verdad una maldad que hasta un niño se daba cuenta, ¿no?
O sea,
llevártelos en un bote de cristal, una botella de leche o de refresco en ese momento, pues era destinarlos a la muerte. Entonces, yo los reunía porque me parecían bonitos los colores, había unos rojos con rosas con negro, unos verdes muy, como verde militar, otros verde limón, algunos como tipo azulones, ¿sí? ¿Sí?
Por cierto, digo, hace poquito me puse a pensar que ya no es tan común poder encontrar, pues, bichos, ¿no? En la ciudad. Sí. Pero este año no he escuchado chicharras.
Todavía no, ya mero, ya casi.
Entonces, ya deberían.
Sí, empiezan a anunciar la lluvia, pero
a finales de mayo.
Más pegado, a finales.
Porque en donde vivo, siempre, pues como hay muchos árboles por allá, siempre por estas fechas ya se escuchan las chicharras.
Es una colonia ecológica, ¿no?
Sí,
así se dicen
sí.
Ahí ustedes.
Y no las he escuchado. Hace unos días estaba caminando por ahí, por donde están las pitayas, justo. Y dije, bueno, ¿y ahora? ¿Dónde están? A mí me encantaban. De chiquita me gustaba mucho agarrarlas, las chicharras. Son bonitas. Bueno, a mí se me hacían bonitas.
Sí.
Grandotas. Y ahora no he escuchado una sola.
Mira, lamentablemente la realidad es esta y lo escuchamos en el trabajo de Ricardo Camarena por la mañana, con la entrevista que tuvo José Luis Jiménez Castro con los apicultores. El uso de los pesticidas está acabando con los insectos, con una gran cantidad de insectos.
Cierto.
Y entonces, esa reducción aquí la vemos en la ciudad, una por la contaminación, el clima.
El crecimiento demográfico, ¿no?
Inclusive, yo no había reparado en ello, pero estaba leyendo que era cada vez más común en la carretera que tu carro, cuando vengas de viaje, trajera menos insectos en el cofre.
Mariposas, te encontrás. Oye, ¿qué tal las luciérnagas?
Ah,
te tocó, salías poquito de la ciudad y estaba lleno de luciérnagas. ¿Ahora hace cuánto que no ves una?
Yo la última vez fue hace 2 años y las vi en el camino entre Villa Corona y Cocula, más o menos a la altura de la Cofradía de Duendes o la Cofradía de la Luz, que le llaman. Ahí las vi en un sembradío de maíz. Y me tuve que detener a que mis hijos las vieran porque les dije, a ver, vengan esto.
¡Cuenta la leyenda!
Son las luciérnagas. Entonces estaban así, ¿no? Los
¡wow!
Es más, no miento, creo que fue más. Fueron hace como 4 años.
Sí, yo ya tengo mucho que no veo una luciérnaga.
Que las vi y les conté que esas sí hacíamos lo que no se debe hacer.
Sí, terrible. Terrible.
No lo vuelvan a hacer, niños, no lo hagan,
está
mal.
No, no.
Y creo que esa es la causa, ¿eh? Esa es una de las causas. Así que, pues, algo se tiene que hacer. Es preocupante lo que dijeron los especialistas del tema de las abejas.
Completamente.
Pero creo que toda la fauna debe ser protegida, ¿no?
Sí.
O sea, desde las mascotas, de los animales domésticos hasta hoy, en el caso de la fauna, hay que ser muy responsables con todo ello. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos, mi querido Gerardo Huerta. Y hay participación del auditorio, así que enseguida volvemos a 2x3. Bueno, ya regresamos y hay participación del auditorio, así que de una vez, como dicen en Venezuela,
vamos a dar lectura a los mensajes, primero los de teléfono. Aquí dice Miguel Ángel Chávez, él reporta un accidente. Dice, en Avenida Lázaro Cárdenas y 8 de Julio hay dos accidentes, un tráiler con un particular y un Citrén con un particular. No vengan para acá, dice, pero vialidad sí, porque no hay ni uno. Uf, para variar.
Ahí les encargamos.
Para variar, brillan por su ausencia los de vialidad. Y Marta Millán dice, a todos los radioescuchas pide una oración para la pronta recuperación de Berenice. Buen día.
Sí, Berenice tuvo un incidente que la tiene incapacitada, pero bueno, le deseamos que se recupere lo mejor y pronto porque pues se dañó un piecito. Malita bueno, patita, dice.
Ah, pero seguramente va a estar bien pronto. Hernando Ramírez dice, ¿en qué generación salió la doctora Julieta? Ay, cuánto misterio. En el 2008 salí.
¿Ah, de medicina o sí, de la secundaria?
¿De cuál segundo? No, de la de medicina.
De medicina,
sí,
ya.
Sí, yo, ¿cómo?
Es que estamos hablando de los 80, dije. Pues,
No, en el 2008 salí de medicina.
Muy bien.
Me titulé en el 2008. Jorge, a ver, este nombre no lo voy a leer. Porque es un álbum.
Sí, claro.
Entonces esta persona.
Y tampoco el contexto, mejor espérate.
No, ya lo leí.
¿Segura?
Sí. Voy a leer el mensaje, pero a esta persona que nos mandó, digo, no nos quiera chamaquear.
Y respeto por nuestra telefonista.
Si quiere darnos su nombre como una persona usuaria de estos mensajes, délo por favor. Si no, no sea cobarde. Dice, todos los volcanes son importantes y todas las ciudades también son importantes. Así que por favor, no demerite ninguno, señor Víctor.
Ah, ¿no más para eso?
No más para eso. Y aparte nos dio ese nombre, Sucho.
No, pues no, te dije que no lo leyera, no ameritaba ni siquiera
qué?
El desgaste. De
no, es que sí, porque quiero que le dé poquita pena, porque ese albur es como de secundaria.
Sí, qué horror. De penita ajena.
De penita ajena. Arturo Arteada dice, de la colonia Talpita. No, ¿de qué es? Colonia.
Sí,
Tapatía.
Uh-huh. El tapatío va a ser, ¿no?
Sí. Más bien. Él tiene todavía todos los carritos de modelo Scala y ya tiene 60 años, sigue con su colección.
Ay, Dios, imagínate nada más. Oye, pero el espacio.
Pero que nos mande fotos.
¿Dónde pones todo eso?
No sé.
Es que ese es el lío. ¿En qué casa difícil tienes para tener? Porque el mueble que yo tengo está chiquitín.
¿Sí?
O sea, sí, es que no tengo todos.
Bueno,
todos,
pero vas a tener que seguirle porque los que coleccionamos no tenemos límite.
Sí,
Arturo Alonso dice, hoy se celebra la biodiversidad biológica. Es verdad, uh-huh. Es verdad. La primavera por su actividad termal puede ser considerada por su acción sísmica, así que por eso hay aguas termales en la primavera. Buen día. Es buen punto. Uh-huh. También
el día de la biodiversidad.
Hoy es día de la biodiversidad. En la escuela de mi peque les enseñaron el cacomixtle.
Ah, muy bien.
Que está este animalito que está allá para las cañadas y todo. Bueno, pues toda esa zona, ¿no?
Sí,
de
sí,
San
sí.
Isidro. Muy bien, sí, hay que darnos una vuelta por esos pequeños roedores que andan por ahí. José Carlos dice, un saludo a los conductores en los años 70. Iba a ver a entrenar a los leones negros al tecnológico Acusei y había muchísimas luciérnagas y ya no hay. Es verdad, o sea, a mí me da mucha nostalgia porque era muy común ver luciérnagas en todos lados.
Sí, particularmente en esa zona en San Pedro.
Belénes, toda esa parte había muchísimos.
Así es, el límite de, bueno, yo donde viví, el límite de Tlaquepaque con Guadalajara y Tonalá, o más bien el límite de Guadalajara con Tlaquepaque y Tonalá, eran zonas en donde por estas épocas, cuando era la de las luciérnagas,
sí,
pues salías, no sé, de un lado a otro y te las encontrabas en los lotes, en los pequeños jardines que había por ahí.
Sí.
Pero sí, definitivamente, pues no. Digo, ahí están. De hecho, hay un santuario de luciérnagas en el Estado de México. Y
sí,
es muy famoso y
es
conocido.
Es cierto.
Y estoy recordando algo más. Hay un ejercicio.
¿No está en Tlaxcala? ¿Ese santuario?
Perdón, sí.
Sí está en Tlaxcala, ¿no? Sí.
Recordé que aquí en el Cerro del Cuatro hay un grupo de vecinos que se organizan también para ver las luciérnagas que todavía hay en el Cerro del Cuatro.
¿De veras?
Sí.
Ay, wow.
El tema es que te piden pues llegar a un horario. No sé si piden apoyo de la seguridad para los vehículos. Creo que no te dejan llevar lámpara ni nada, o sea, te tienes que ir a ver y te piden encarecidamente que no las toques, que solamente las observes.
Por favor.
Y todavía hay algunas que otras.
Ay,
por ahí.
No, hay que cuidarlas.
No sé cuál es el ciclo de las luciérnagas, ya cuando llegue el momento buscamos eso apartado en internet y lo revisamos, creo que sí vale la pena.
Qué lindo, sí.
A ver, ¿qué más tenemos? Esto ya son las llamadas de hace rato. Muchas sí. gracias, muy amable.
Tenemos también en Telegram.
Por favor.
Muy buena tarde, dúo de la nostalgia. Sí, 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 de verdad, es verdad. El problema de la luciérnaga es que se aparean por medio de luminiscencia del abdomen del macho y con tanta luz, pues no se ven entre ellas para aparearse, sumado a los incendios que queman los huevos. Y la chicharra dura 10 años para nacer. ¿A poco?
10 años.
Y con el crecimiento de tanto fraccionamiento, tapan los campos o tierras donde están los huevos. ¿A poco tanto tiempo? Este mensaje nos lo mandó Hugo y Jiménez. ¡Wow! Uh-huh. No sabía estos datos, ¿eh?
Válgame.
Pero tienen sentido. Uh-huh. O sea, viendo ambas. Pues ambos datos, pues sí, sí tiene mucho, o sea, el crecimiento demográfico y el aumento de la luz, pues debe de afectarlos de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, sí, de hecho la contaminación lumínica es lo que sí. afecta a muchas especies, ¿no?
Sí.
La luz artificial afecta, por ejemplo, el desove de tortuga marina, ¿no?
Uh-huh.
Esa es una. Creo que también cuando... las tortuguitas salen del sí. huevo.
Se desorientan.
Se desorientan uh-huh. si no están viendo la luz del reflejo de la luna en el mar, y que
se,
es donde
sí,
van.
Y no se dirigen al mar y pues se uh-huh. mueren en el camino.
Esa es otra. ¿Cuál otro más te puedo decir? A ver, bueno, ya es el de las luciérnagas. Y bueno, pues en lo general para las observaciones astronómicas, a lo de las estrellas,
claro.
también es difícil porque sí, tienes no. que salirte a la ciudad, es todo un lío.
Ya ni siquiera en estas zonas, por ejemplo, Tapalpa, ya también hay mucha contaminación y ya no se ve sí. como se veía antes.
Sí, sí, yo creo que el único lugar que me ha tocado ver, ahora sí que el bosque como es y la montaña oscuras bien, fue cuando fuimos hace poco a la Sierra de Quila, en enero.
Okay.
Ese es un desarrollo de cabañas rústicas en la sierra de aquí, arriba, hasta arriba, arriba.
Wow.
Ahí sí, de plano, no hay nada de luz y estás nada más tú con tu alma y lo que te rodea.
¡Ay, jole! También suena muy impactante, ¿eh?
Sí, digo, hay poblados, pero no es tanta la luz y luego son responsables. La iluminación está acondicionada también para que no sea invasiva con las esas especies. Entonces, pues es difícil hacer esta como... conjunción entre lo moderno y
sí,
el campo,
caray.
Es muy complicado, pero
sí, bueno.
si pueden, háganlo.
Y mira, María Villanueva nos dice, Víctor, ayer insufrible el tránsito por toda la ciudad. Es cierto, hubo, todo el fin de semana hubo muchos eventos.
Sí.
Estuvo, por ejemplo, el Festival Corona Capital. Uh-huh. Entonces, todo Lázaro y hacia el aeropuerto
tronado.
Detenido, tronado completamente, que fue allá para la BFG.
Uh-huh.
Y luego fue... hubo varios conciertos, estuvo Alicia Keys, estuvo otros.
Ah, sí, en
sí,
Zapopan también, sí. Uy, allá se te llena el changarro.
Hubo ayer en la mañana una carrera, me parece.
El Giro de Guadalajara,
sí.
una carrera ciclista famosa.
Y cerraron muchas vialidades, entonces sí, uh-huh. entiendo tu mensaje, María Villanueva. Y Stephanie dice, hola chicos de Baldío, yo era muy buena en Pac-Man, espero que los animalitos y granjas del Popo estén bien. Sí, ojalá, de verdad, gracias por tu mensaje, Stephanie Solinis.
Oye, y en descargo de lo del Giro de Guadalajara, sí debo reconocer, ya es que ando yo en bicicleta.
Sí.
Estaba por ya irme a casa, previo al evento, la semana pasada, ahí en la Minerva,
uh-huh.
y estaban... en el cruce de la Minerva y abajo de los arcos, en Vallarta de los arcos,
uh-huh.
desplegaban una manta donde te decían y con altavoces, tómelo en cuenta, tal domingo, creo que es el 21, sí, domingo 21 de mayo, se llevará a cabo el Gran Giro de Guadalajara, ahora habrá cierres viales y tendrá que tomar rutas alternas, tómelo en cuenta, estuvieron socializando.
Sí, hubo mucha información, ¿eh?
Entonces, eso sí, por lo menos hay que reconocerlo, pero lo otro, lo de los conciertos, pues ese movimiento natural de miles de personas que van al Auditorio Telmex y a la BFG.
Uh-huh.
Yo anduve por la zona del Abastos como allá más o menos como 4:30 el domingo y no me costó trabajo, pero era domingo. No sé si a lo mejor el sábado fue más complejo que el domingo.
Yo escuché que el sábado fue más complicado el tránsito hacia allá, hacia la BFG, que el uh-huh. domingo.
Okay.
Pero parece que se organizaron muy bien también, porque yo vi varios camiones salir hacia el Corona desde como las 2 de la uh-huh. tarde, de Plaza Patria y de varios puntos, que pues eso evita que esté tan congestionado por 2 personas por vehículo.
Sí, eso
como
es bueno.
Como años anteriores. Entonces, pues, luego cuéntenos también si alguno de ustedes fue, cuéntenos qué tal estuvo por allá.
Bien, dice un mensaje de los de WhatsApp. A ver, dice, buenas tardes, ahora que lo comentan del volcán, me encontré estas en Twitter y firma uno que dice que su cuenta es Bárbaro Tatuado. Me parecieron hermosas, dice, las fotografías y pues sí son quiero pensar que estamos hablando del Popo de noche.
Sí,
¿no?
Sí, es sí. Hubo una erupción, bueno, no una erupción, hubo salida de material importante durante la madrugada de hoy. Y las fotos eran muy parecidas a esa que me estás enseñando. Entonces, creo que sí es de ahí.
Acá dice, saludos desde Austin, Texas, Paula Salazar, el Popocatépetl bien caliente y su mujer sigue dormida.
Mira.
Y es un GIF, es una imagen.
Es una ilustración, sí, muy tierna.
¿Cómo le llaman? Ay, Dios mío, infografía.
Ok, sí, es una
infografía. Digo, no llega a infografía, es un buen chiste, pero bueno, gracias. Dice, buenas tardes, un saludo, quiero ser anónimo. Me enviaron por Messenger un mensaje. Me ofrecen que me envíen un enlace de una subvención que según eso es un enlace para inscribirme y que en 2 días voy a recibir 3,900. Es lo que me dice. La persona que me lo ofrece dice que es el Departamento de Salud y Servicios Humanos. ¿Tú crees que sea cierto o será algún fraude por el estilo? Son 13,900 pesos que según la persona recibe. No, pues es un fraude porque, a ver, cuénteme usted. Vamos siendo más objetivos y criticones de este mensaje. ¿Existe en el país una dependencia que se llame Departamento de Salud y Servicios Humanos?
No.
¿No existe?
No.
¿El sector salud de México se llama?
Bueno, debe de ser
Secretaría de Salud.
Secretaría de Salud, o si no es COFEPRIS, o si no es varias dependencias.
Exacto.
Pero ninguna le va a hablar para darle dinero.
No, departamento le dicen, creo, allá en Latinoamérica, ¿no? En Centroamérica.
Puede ser.
Pero no es nada de
eso.
No. Y no, o sea,
por no caiga, que, por favor, no dé ningún dato, bloquee ese número. Porque es gente que nomás está buscando qué hacer.
Es un engaño. Nadie regala dinero.
No.
Nadie regala dinero. Digo, más que a veces los sorteos. ¿Y quién sabe?
No.
¿Cómo están? ¿Qué pasó con el joven que va a participar en el concurso de matemáticas? ¿Lo van a entrevistar? Me gustaría saber la fecha. Saludos desde Los Ángeles, dice Francisco Robledo. Bueno, es que recuerde que él está en Puerto Vallarta. Ya nos dijeron que está en Puerto Vallarta. Entonces, la intención es que viniera a cabina, pero tenemos que ver otra manera de hablar con él. A lo mejor vía remota.
Sí, es una buena opción.
Estamos en ello. Tenemos muchas cosas de producción. Mientras tanto, continuamos.
Vámonos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Recuerde que tenemos, pues, activa las redes sociales para que nos comparta todos sus mensajes. Y aquí tenemos un mensaje. Dice, perdón, me falló el dato según esa publicación de 17 años. De las chicharras. Habla de las chicharras. Oiga, si usted en donde vive alcanza a escuchar alguna chicharra, hágamelo saber, porque para mí me da esta sensación de nostalgia y me da hasta cierto punto gusto escuchar la chicharra porque sé que ya vienen las lluvias. Ya ha llovido, Víctor, o sea, ya estamos viendo un poquito el cambio de la ciudad. ¿Y no escuchar una chicharra?
No.
O sea,
¿dónde te recomiendo que vayas? Es que,
o sea, porque
si en la Seattle ya no hay. Ciudad de Granja, ¿será?
Puede ser, es otra de las zonas con mucho mucho arbolado. Porque te acuerdas que el dato que nos dijeron, que eran 10 años que tardaban en hacer, son 17.
17.
No son 10, 17. No, imagínate, hay que conservarlas.
A ver, ciclo de gestación de las chicharras, ¿llamas?
Sí, chicharras.
De una vez para saber. Bueno, en lo que lo busco, déjeme, le paso más mensajes. Ahí le va. Dice, Jorge Alcantar. Orgullosamente Chiva y puros mexicanos, ¿ok?
¿Qué tal?
Esto es para los de las,
¿cuatro? Otro tema que no hablamos, que bueno, digo, ya todo el mundo lo sabe, que las Chivas van a la final, ¿no?
Sí. Yo no le entro porque no
sé
de fútbol.
Yo tampoco, pero todo el mundo habla de eso. Y sí. vi el... pretendí ver el partido, porque la verdad no sé mucho que estoy viendo. Mi esposo estaba muy emocionado con el gane de las Chivas. Pero sé que fue importante, ¿no? Y
sí,
si gana, la final va a ser más importante, ¿no?
Sí, y sí, no nos cuelgue por no ser Chiva, aunque estamos aquí de Guadalajara, pero la verdad es que a mí el fútbol no me apasiona más que el Mundial y la final, soy honesto. Yo, si hay alguien que en este mundo es Villamelón, haga de cuenta que yo soy la Villa y el Melón completo.
No, pues yo también, la verdad, porque sí, no.
Sí, no, la verdad, o sea, no, es un deporte, bueno, en lo general a mí los deportes no me causan, sí, como esa sensación de voy a ir a apoyar esto, ¿no?
O sea, ¿pero ninguno?
Ni
uno solo.
Ni el automovilismo, no. Jugué básquetbol en la preparatoria, pero más por estar ahí con mis amigos que porque, bueno, se ponían a jugar y ¿qué hacía yo? Pues tenía que jugar, ¿no?
Pero algo que te guste ver a ti, ninguno. ¿Ningún deporte?
No, bueno, es que no encuentro algo que digas, ah, oh, qué ganas, ¿no?
No, bueno, yo sí, pero no son de los deportes tan comunes, bueno.
Me aburría mucho cuando mi papá veía el béisbol los domingos, era un martirio estar esperando que desocupara la televisión viendo el béisbol.
Oye, pero ¿no has ido al béis aquí?
Sí, ya una vez fui a ver a los Charros.
¿Y qué te pareció?
No, pues está muy buena la comida.
Está padre, ¿no? La botanita, el cotorreo,
sí,
está padre.
Sí, esa parte sí.
Yo también,
te apoyo. En un viaje que hice también recientemente a Chicago me invitaron y es un ambiente muy divertido.
Ah, sí, cómo no. Muy entretenido. Sí, a mí me tocaba ver a los Giants allá en San Francisco, pues. Y muy interesante.
Yo lo que sí tengo ganas de ver, fíjate, porque son bella melonzazo, un partido de los Chicago Bulls en su estadio.
Ah, no, pues no pides nada, oye.
Pues nada más,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿cómo
pero
no?
No, pero porque me acuerdo de los tiempos que jugaba en la prepa y yo me quedé con ganas de ver
la
cómo
NBA,
es ese ambiente en la NBA.
A Michael Jordan en aquel
sí,
tiempo.
Sí, ¿cómo no?
Sí, ¿no? El Dream Team.
Sí, sí.
Sí, claro. No, bueno, pero estamos hablando de hace cuántos años.
¿25?
No, pues sí, no sé.
90 y tantos, ¿no?
Ay, Dios mío.
Oye, que por cierto, paréntesis, ¿ya viste la película de Air? ¿No la has visto? Que habla de la historia de cómo Nike firma con Michael Jordan para los tenis.
Siento que sí. Es que también hay una serie de Michael Jordan. Y ahorita hay una también de Shaquille O'Neal.
La de Netflix es su historia como sí. Él, como su documental, de toda su carrera y cómo llegó a ser lo que es. Pero esta particularmente, y estuvo en el cine, ya no está, está por Apple TV, era de cómo la marca Nike en esa época se estaba prácticamente hundiendo, derrotada por Adidas, y de repente, con una maniobra estratégica de sus administrativos, consiguen a Jordan. Y de ahí surge el mito, los Air Jordan.
¡Órale!
Muy buena, sí, te la
verla,
recomiendo.
Si
puedes verla.
Es parte de la historia mundial.
Sí, claro.
Porque sí, sí, ni modo. Aunque no nos guste el básquet,
soporte.
Es parte. Y la queso.
así
ay,
mero.
Víctor, oye, nos llegó una llamada, dice Carmen Sánchez. En la Unión de Guadalupe, en la Sierra del Tigre, cerca de Ciudad Guzmán, ayer hubo muchas luciérnagas. Ay, qué
¿Unión de Guadalupe?
Sí, bueno, pero por allá por Ciudad Guzmán sí, okay. Creo que todavía tengan. Consérvenlas mucho,
sí,
Carmen.
Sí,
por
sí.
Favor, ayúdenos a cuidarlas porque, híjole, las extrañamos mucho.
Sí, es de lo que los niños luego no les va a tocar vivir y pues es lamentable.
Sí, qué horror.
¿Participación del auditorio o algo más en Telegram? ¿Ya no? Bueno, entonces yo tengo mensajes. Dice, les comento que acabo de llegar de la Ciudad de México en la madrugada de hoy y todo allá es normal. Es más, dice, viajé con dos personas con asma y ellos como si nada, lo que sí, el vuelo se retrasó como una hora, pero de ahí en más, todo normal. No tenemos la certeza de que haya sido el retraso por lo del volcán o por el partido de las Chivas. Gracias, dice Leti Uribe. Pues sí estuvieron haciendo ajustes las aerolíneas en los vuelos. De hecho, muy temprano una persona me decía que tenían afectaciones y era en el aeropuerto de Puebla. Pero usted viene de la Ciudad de México, entonces lo que es...
Sí, en la Ciudad de México todavía no es tanto. Mira, tenemos una llamada de Jesús Martel.
¿Qué pasó?
Dice, por el Tianguis del Sol hay muchas chicharras todavía.
Ah, muy bien.
Ay, me voy a dar una vuelta por allá. Y Francisco Murguía dice, en la Colonia Jalisco hay muchas chicharras. En la calle de Sayula todavía hay muchas, cerca de la barranca. Ay, qué
también,
padre.
Sí,
no, sí, me voy a dar una vuelta porque es muy bonito escucharlas.
En la barranca, pero hay que ir hasta abajo.
No, no creo.
Ah, okay, no, no sí creo. Paso, entonces. Hablando de deportes.
Sí, no, bueno. No, bueno.
A ver, uno más dice, hola Víctor, te amo, yo también, mucho.
Ay, no,
no
bueno.
Te dice, te hago llegar la información de viajes de Costa Alegre, mañana va a ser la tómbola para el sorteo, y si sales afortunado que te saques el viaje es para 4 personas, va a incluir el hospedaje y el autobús en el sorteo, eso va a ser en Tlajomulco, en la plaza principal, nada más lleva tu INE y la CURP, comprobante de domicilio, no los dejes pasar, dice Cookies, tu estado rábago, pero ¿de dónde es esto? No entiendo a qué se refiere, si es algo que hace el ayuntamiento o lo hace un particular. ¿Me podría explicar poquito? Es que, por eso la llamada a Silvia entonces.
Sí,
ah, mira, es que
sí.
Dice,
explica.
Tostado. Dice, una disculpa por WhatsApp, te dije que te amo, pero es te mando, un error de dedo, dice. No era así, perdón. Dice,
no pasa nada.
Si es real la llamada, léela por favor, es importante, buen día. Yo dije, pues me ama, dije, yo no la culpo, bueno, pues qué vamos a hacer.
Ay, no, a ver, no me lo vuelen porque se va a poner insoportable, ¿eh? Luego
no,
lo aguantan no. Ustedes.
No se crean, eso vamos. Saludos, gracias. Oye, pero me falta más información, como dicen los chicos, contexto, es que no entendí si es un programa municipal, estatal o de un particular, eso
claro.
No me queda claro, perdón. Dice, mira, ya se comunicó el tío Bote, dice, tú destápalos, ya esa colección es tuya, y el auto que dices es Chick Hicks, el verde, el de bigote, ¿verdad?
Okay.
Dice, ¿qué colecciona Julieta para hacerle llegar un presente?
¿Cuál?
De Star Wars,
mis favoritos son Darth Vader, o Chewbacca, o un Stormtrooper, cualquier Stormtrooper. Sí, mi hijo también es muy fan.
Oiga, y la muchacha es creativa, ¿eh? Una vez ya tuvo una fiesta de disfraces, me enseñó una foto. Ella hizo su disfraz.
Me fabriqué mi disfraz. Sí, y mi hijo de 4 años fue Darth Vader. Fue mi Darth Vader.
Sí, oye, pero bien, ¿eh? Todo padre. ¿Qué usaste? ¿Foamy? ¿Qué más?
Foamy. Con puro foamy me hice la armadura.
Y le salió.
Sí.
Le salió
bien,
muy
bien. Bien bajado ese valor. Es que, a ver, si mi peque tenía que ser de Darth Vader, yo tenía que ser su Stormtrooper. Sí. ¿No?
El otro está chiquitín, ¿verdad?
Sí, 4 añitos, pero muy bien.
Muy bien. Dice, chicos de Baldío, soy Rogelio Ávila, tengo 49 años y colecciono Star Wars, y que la fuerza nos acompañe.
Ay, qué padre, eres de los míos, oye. Oye, aquí David Núñez está reportando. Uh-huh. Dice, solamente para reportarme y agradecerles ser mi compañía remotamente. Nos dice buenas noches porque allá en Irlanda ya es de noche. Uh-huh. Y dice, y no se dice Chivas, se dice el honorable y glorioso Club Deportivo Guadalajara.
Ándale,
el más grande de México y del mundo. No. El gran y único campeonísimo, aunque se tarden más, de favor.
Alguien extraña a su equipo.
Fíjate. No, pues ya vente, David, ¿qué haces allá? Allá no, quien le aplaudes, a ver.
Ya el David se me hace que no va a regresar. ¿No? Más bien tenemos que ir nosotros. Tú sí tienes visa, ¿no?
Yo creo que yo sí, pero no necesitas visa para ir a Irlanda.
No, digo, pero... ¿Tienes visa?
Tengo.
Eso, con eso.
Y aunque no tuviera la saco, vámonos.
¡Qué ole! Así de brava.
¡Vámonos!
Dice Alberto Díaz, yo recuerdo que antes en los baldíos había luciérnagas. Saludos a mi hija Magnolia. Sí, totalmente
sí,
de acuerdo. También en
todos
los baldíos
lados.
Era un lugar y punto.
Y catarinas, ¿te acuerdas de las catarinas?
Catarinas, sí.
Ya es bien difícil encontrar una catarina.
Catarinas se ven mucho en los parques.
Sí, donde en cualquier arbusto.
Sí,
te
en los arbustos. Y no,
a mí me gustaba buscarlas y ya no hay.
Y ahí, pero ahí no fumigan en los parques de aquí de la zona metropolitana.
No sé.
Qué raro. Muy, muy raro. En
no
fin.
Lo sé, la verdad.
Dice, buenas tardes, es verdad, por aquí en Circunvalación y la 56 cada año llegan y no se oyen todavía. Y sabían que en los pueblos cuando un niño no habla bien, le ponen una chicharra en la boca y sirve para que abra bien.
¿Qué?
¿Hable bien? Dice el señor Cruz. No,
¿qué?
Seguro.
¿A poco? Ay,
no,
hombre.
Ni idea. Ni idea.
Suena cruel para ambas partes, ¿no?
Suena historia de
terror. De terror, ¿no? De sí, terror, porque las chicharras son grandotas. Y un pequeño con un... No me quiero ni imaginar. No.
Uno más dice, a ver, buen día, parecito, colección de Star Wars de mi hijo, y mira, este es para que te dé envidia a ti.
A ver, me voy a asomar.
Tiene, acá arriba, es un, ¿qué es? ¿Un Jedi? Tú los ubicas. Esta es la princesa Leia, ¿no? Y luego tiene unos cabezones de estos de Han Solo.
Sí.
Las naves tiene. ¿Cómo se llama la nave esa que tiene como unos picos adelante? Esta. La nave en la que vuelan. En el halcón. Es el halcón, ¿no?
No, pero esa parece ser la estrella de la muerte.
Sí, ¿verdad? No sé. Y luego está Chewbacca en todas sus presentaciones.
Ay, Chewbacca.
Y este no sé quién. No sé
wow.
Qué es este.
Oye, qué padre. Está muy padre tu colección, ¿eh?
Y mira, es todo un mueble dedicado a ello.
¿Qué
interesante?
Te están diciendo algo, Víctor, que no se acodo y métale un mueble.
Dice acá, buenas tardes, estimado Silvani Rodak. Dice, sobre los cielos oscuros, aquí nos mandan un vínculo. Ah, muy bien, vamos a verlo. Durruti de Alba, gracias, saludos. Siempre la escucha Durruti como otros más de nuestros radioescuchas. Siempre amables. Ah, mira, las chicatanas también anuncian la lluvia. Sí, qué molestas son las chicatanas, pero sí, tienes toda la razón.
Oye, sí, pero a mí no me ha tocado tener así cerca de chicatanas por donde vivo, ¿no?
No.
No.
Pues, y aparte yo las he notado ya más cuando llegan las lluvias. Y luego otro insecto también, típico de la lluvia, las hormigotas rojas de alas.
Pues son las chicatanas, ¿no?
No,
sí. ¿Sí?
¿Se convierten en eso? No, son diferentes.
Yo entendía que así son. ¿O qué son las chicatanas?
Alguien que nos dé un curso de entomología, por
sáquenos
favor.
Sáquenos de dudas, por favor, como yo ahorita lo voy a buscar.
Bueno, por lo pronto ya nos vamos, ¿eh? Así que disculpe ustedes, somos un par de ignorantes, pero con muchas ganas de platicar a las 3 de la tarde.
Sí, cómo no. Mira, la señora... mira, la señora de la promoción del concurso.
Ah, muy bien.
Es del gobierno del estado.
Ah,
si
okay.
Te urge Jalisco, está en la página. Recorrido por el estado de Jalisco. Métanse a la página.
Pues
también usted si quiere concursar, métase.
De acuerdo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Pásenla bien. Les demos la lectura a los que estaban por acá, pero gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos mañana. Bye, bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.